nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba. Menos de 24 horas después de una reunión entre representantes de la protesta y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el régimen desperdició la oportunidad de respetar los derechos del pueblo cubano. Rojas denunció a los manifestantes y desestimó sus preocupaciones por la censura y los ataques policiales a artistas independientes. Muchos de los manifestantes son miembros del Movimiento San Isidro, un informal colectivo de escritores, artistas, músicos y otros ciudadanos que están indignados por las restricciones que continuamente les impone el régimen, incluida una ley que exige que cualquier actividad artística sea inscrita con el gobierno. Más recientemente, los manifestantes han estado protestando por la sentencia sumaria de miembros destacados del grupo, entre ellos el músico Denis Solís González, por expresarse de forma independiente. Las autoridades cubanas mantuvieron a Solís incomunicado durante 3 días, antes de sentenciarlo a 8 meses de prisión por el dudoso cargo de desacato. Las autoridades cubanas arrestaron a decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que buscaban información sobre su caso o pedían su liberación. A pesar de la dura respuesta del gobierno, continuaron las protestas por su caso y la falta de libertad de expresión en Cuba, seguidas de más ataques y arrestos por parte de la policía. Miembros de la comunidad internacional han expresado objeciones a la represión, incluida Amnistía Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una postura firme. En una declaración escrita, el secretario de Estado dijo: Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones. Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano y continuaremos denunciando estos flagrantes abusos contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria, honor a ti.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Una magnífica selección de textos nos vienen en la liturgia de este día, del capítulo 55 del profeta Isaías, haciendo uso de esta analogía de la lluvia, del ciclo del agua, que no regresan al cielo sino después de fertilizar la tierra, de fecundarla, los manantiales, de hacer brotar semilla. Así será la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, y lo dice el propio Señor. Así será la palabra que sale de mi boca, hará mi voluntad y cumplirá su misión. ¿Qué necesita la tierra para dejarse fecundar? Necesita estar abierta, necesita ser tierra para que pueda ser fertilizada. Y así los manantiales también, para que sean fertilizados. Los manantiales para que brote el agua, ser manantiales. ¿Qué necesita el hombre para ser amado por Dios? Ser criatura, ser hijo. Y el texto del Evangelio que nos trae San Mateo, Jesús toma referencias de lo que está viendo en su entorno. Y en esta ocasión la traducción litúrgica nos habla de los paganos. Paganos son los extranjeros al pueblo de Israel. Y los paganos son los que no tienen a Dios como único Señor, los que adoran varios dioses o a ninguno, pero en este caso parece que tienen dioses porque hablan y rezan. Jesús va tomando la referencia de su entorno. Ha visto a los fariseos, ha visto a los escribas, ha visto a unos y otros situarse en las esquinas de las plazas y en las calles para ser vistos por la gente. Y cuando hacen y realizan las prácticas propias evangélicas que la Cuaresma nos invita, ayuno, oración y limosna, lo hacen cacareando, sonando campanas para ser vistos por la gente. Y Jesús dice, no sean ustedes así, no hagan las cosas así, de esa manera. A fuerza de mucho hablar, no van a ser escuchados. No los imiten, no aprendan de ellos. Si Jesús incluso en ningún momento dice, imítenme a mí, Jesús dice siempre, síganme. A Mateo concretamente le dijo, sígueme. Al otro les dice, vengan y síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. A Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, a Natanael, que es Bartolomé. ¿De dónde me conoces? Antes, cuando estabas debajo de la higuera. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Descubre la capacidad de penetración en el pensamiento que solo puede tener Dios, que solo tiene Dios, y donde siempre decide el hombre. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta. Ustedes pues oren así. Y nos enseña la oración que pone en igualdad de condiciones a todos los hombres. Ricos y pobres, negros y blancos, indios, todos, todas las razas, todas las situaciones, toda la condición social. Todo el que rece el Padre Nuestro entra en igualdad de condiciones de ser hijos. Hasta el más pequeño, hasta el más ignorante, el más sabio, el teólogo, el papa, el racionalista, todos, cuando oran diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, entra en igualdad de condiciones. Cuando hagan oración, no hablen mucho, dice Jesús. No se trata de hablar a tal grado que no se pueda dejar hablar a Dios en medida alguna. Esta instrucción de Jesús es sencilla y se la da a sus discípulos. Y esto se realiza, sucede que se cumple en muchos creyentes. La costumbre más común es pensar que la oración consiste en repetir, repetir, repetir y decir y decir. Es cierto también que Jesús nos dice, llamen y se les abrirá, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, busquen y encontrarán el tesoro por el cual van a arriesgar
todo el potencial de riqueza que ustedes tienen. Lo van a dejar todo para comprar ese campo, porque ahí está el tesoro. Llamen, que no se les dejará fuera. Pidan y recibirán. Pues, Señor, tengo muchas cosas que pedir. Ahora bien, si voy a pedir en este momento por Sor Elvira, comenzando por acá y pasando por todo, estaré muchísimo rato. Señor, mira, por Sor Elvira y los nombres de cada uno de ustedes. Entonces me va a decir, estás hablando mucho. Jesús está hablando de la esencialidad de la oración. Entra en tu cuarto, busca el lugar de paz, el lugar en el que tú tienes la certeza que va a ser satisfactorio. Entra en ese lugar, ve a ese sitio, cierra los ojos, respira, calma todo tu organismo, toda tu fisiología, relájate, descansa en Dios y déjate amar. ¿Qué tiene que hacer un niño para que la madre lo ame o el padre? ¿Qué tiene que hacer la tierra para ser fecundada? Ser tierra y estar abierta a la lluvia. Y la tierra, claro, es un ser inanimado, pero produce en ella frutos, produce los árboles. ¿Qué tiene que hacer un niño para que su madre lo ame? Nada, dejarse amar. Nada tiene que hacer. La madre lo ama gratuitamente y Dios obra gratuitamente en el hombre. En días pasados, al comienzo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, personalmente hice una exhortación a fijarnos, a hacer uso de tres salmos durante este tiempo. El Salmo 50, mirando los verbos que destacan la acción gratuita de Dios. Lava, perdona, limpia, sin que yo haga nada. Perdona, purifica y crea un corazón nuevo. El Salmo 139, Señor, tú me sondeas y me conoces. Entonces ahí pongo toda mi verdad. Pongo en la bandeja de los sentimientos toda mi verdad. Y el Salmo 146 fue otra sugerencia. Alabemos al Señor, vivamos en gozo y en acción de gracias que sana los corazones destrozados y venda sus heridas. ¿Cuántas cosas destrozan el corazón? ¿Cuántas cosas abren heridas en el alma? ¿Cuántos dolores que no caben en el alma? Alabemos al Señor que sana los corazones y venda sus heridas. Hay muchas cosas que hemos de procurar. Y importa mucho más decir siempre, Señor, ámame. Te amo y te dejo amar. Y en esta oración entra la Santísima Trinidad. Dios es dialogante en el misterio de la Trinidad. Quizá muchas veces rezamos Señor, 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 y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que configurarse con la puerta estrecha, que caben por ella tantos o más que por la ancha. Lo que hay que configurarse con esa puerta, con la medida de esa puerta, con el espacio. Bien, Señor, Señor. Y es muy importante dirigirnos al Padre, Padre nuestro. Ah, pero si lo hacemos con el Padre nuestro, sí, estás pensando en el Padre, Padre, Padre que te ama, Padre que es gratuito, Padre que es creador, y en Jesucristo, que es engendrado desde siempre, Jesús el Salvador, y el Espíritu que mueve en nosotros el obrar. Así, al cerrar y callar nuestros pensamientos, puesto que sucede que en muchas ocasiones vamos a rezar y hablamos con nosotros mismos, y hablamos con aquel que ha sido nuestro interlocutor, porque yo le dije, porque me dijo, porque fue, porque subí, porque bajé, porque... Y terminamos no rezando nada. Hablamos con nosotros, no con Dios. Entonces, para hablar con Dios, ¿cómo puedo escucharle si no me callo? Silenciar los pensamientos es difícil, ciertamente, porque la imaginación, decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Y vamos, sentimos muchas veces que vamos como pensamientos paralelos, estamos pensando una cosa y al tiempo otra, estamos rezando el Padre Nuestro, el Ave María, lo que fuera, y al tiempo hay otro pensamiento paralelo. Otra cosa como detrás, es que la mente humana tiene muchos repliegues. y solo los penetra Dios, solo los purifica Dios, solo entra y decide el hombre siempre. Y bueno, ¿en dónde Jesús carga la tinta con el Padre nuestro? En decir que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es la mejor catequesis, ¿eh? Si queremos evangelizar a alguien, mira, Padre, ¿quién es el Padre? ¿Dónde estás? Santificado sea tu nombre, que santifiquemos el nombre de Dios. ¿Podemos santificar nosotros el nombre de Dios? Yo, criatura, débil, pobre, inacabado de mi parte. Venga tu reino, venga tu plan salvador. Hágase tu voluntad, que seamos dóciles a la acción de tu gracia, docilidad amorosa a la acción del Espíritu, en la tierra como en el cielo. ¿Y qué sucede en el cielo? Eso es cosa de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, ayúdanos, que tenemos que mantenerlo. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La tinta viene cargada aquí. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, es decir, a su prójimo, al que no es ni Dios ni yo, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial, el que obra gratuitamente. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. O perdono sí o sí, o no seré perdonado. Nunca. Y no gozar del perdón nos hará entonces vivir de forma incompleta, insatisfechos. Los dones de la Pascua ya lo comentábamos también en días atrás. Y retomo, yo digo no repetir, sino retomar. Retomar es volver a usar. Los dones, la fortaleza, las gracias de la Pascua, ¿cuáles son? El perdón y la paz. Lo que recibimos en la absolución sacramental cuando nos confesamos. Miren la fórmula, qué hermosa, y tal vez no la escuchamos muchas veces. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, por el misterio pascual, te conceda por el ministerio de la Iglesia, por lo que Él confirió, las gracias con las que facultó a los apóstoles para obrar y llevar la palabra y el perdón. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedas en gracia de Dios y llevas la santidad de Dios por donde quiera que pases con la dinámica de la levadura en la masa. Vas llevando la gracia y el amor de Dios, vas santificando los espacios. Dios te hace portador y de luego te equivocas, perdonado estás. Entonces, los dones de la Pascua, del día de la resurrección, a ver si recordamos. El mismo día de la resurrección, dice la palabra, estando los discípulos con la puerta cerrada por miedo a los judíos, claro, entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué cosa? La paz esté con ustedes. No le reclamó ninguna actitud ni ninguna conducta. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste tú? ¿Por qué saliste corriendo? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué hiciste esto? Pero ¿qué ejemplo han dado ustedes que han estado conmigo durante 3 años? No, la paz esté con ustedes. Perdonen los pecados. A quienes se los perdonan les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonan les quedarán sin perdonar porque hace falta el arrepentimiento. Es el recurso que Dios toma para concedernos el perdón y la paz. Pues son los dones, fortalezas y gracias de la Pascua que nos llevan a buscar lo que a Dios complace y evitar lo que nos duele, que eso es el pecado. Entonces viviremos muy en paz, muy tranquilo cuando nuestro corazón arranca y anula los espacios, las reservas indeseables, los rincones oscuros donde guardamos reservas indeseables. Si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco a ustedes les perdonan. Sí, Señor, estamos dispuestos a perdonar, claro que sí, que así sea.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Dios Creador Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y a la oración fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser en plenitud hijos tuyos. Por eso unimos nuestra voz a los ángeles y a los santos para proclamar tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos en práctica el texto del Evangelio de hoy, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz y comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Gracias.
Oremos. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, un recordatorio que hacemos habitualmente. Recordemos, esto no es una parroquia, es un santuario donde celebramos los sacramentos de la Eucaristía, la confesión y administramos también la unción de los enfermos. No hay otros sacramentos. Bueno, tiene un santuario diferente a una parroquia. Y por tanto, la presencia de ustedes, algunos son asisten regularmente acá, otros eventualmente, un día sí, un día no, una vez por semana, una vez al mes, etcétera, y vienen personas del mundo. No es como la parroquia donde vamos siempre, ¿verdad? Si la parroquia, digamos, San Quieran, habitualmente voy a San Quieran. Entonces, así pues que aquí se encuentran personas de diferentes formaciones religiosas, de diferentes credos en ocasiones también, y de prácticas religiosas. Entonces sabemos, sí, a la hora de comulgar las disposiciones internas. Tengamos cuidado con las externas también. Recordemos, la respuesta siempre es adecuada para no confundir a quien nos da la comunión. Ya sabemos, el cuerpo de Cristo. Y las manitos extendidas, no la encojan, no toquen, no me toquen la mano, a mí o al que fuera, porque nos estamos higienizando antes por el bien de ustedes. Entonces, si al tocar la mano tenemos que continuar, o si no, tenemos que retirarnos, ¿verdad? Se nos da la manito recta, flat. Se retiran antes la careta, el nasobuco, ¿cómo se llama esto? Mascarilla, careta. La careta es de aquí, ¿no? Se retira la mascarilla para recibir, para comulgar delante del que, ministro que le está administrando la comunión. La toman, saben que se procura tener cuidado en colocarla para no tocarlos a ustedes, tampoco ustedes a nosotros, porque nos hacemos entonces, nos hacen vectores de transmisión, si así fuera el caso, ¿verdad? Entonces, la mano bien y la respuesta adecuada, que no hay que ponerse nervioso en el santuario, más aunque comulgan, para no provocar que tengamos en ocasiones que preguntar, disculpen en ese orden a quien se le pregunte para clarificarlo, ¿verdad? Porque lo bueno, Jesús dijo, tomen y coman todos de él, todos los que estaban ahí en el cenáculo, y les manda, instruyan a los demás también, adecuadamente para que participen, claramente. Todos son llamados, todos son convocados y hemos de tener las debidas disposiciones. Bien, el Señor esté con ustedes. Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus hijos para que sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora María.